son tan amables de seguir con sus listas la lectura de la palabra de Dios. Tito, el capítulo 2. San Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que estás de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar antes de que el sermón de esta noche. Oremos todos, los niños, los jóvenes, cada uno de nosotros oremos para que el Señor nos bendiga, abra nuestros corazones y de verdad la palabra de Dios sea proclamada. Todos orando al Señor. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Señor, sabemos que a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. Sé con nosotros, Señor, abre nuestros corazones. Enséñanos, aliméntenos de lo alto. De los niños hasta el más grande, Señor, danos el alimento de hoy. Ten piedad de nosotros. Te pedimos, Señor, especialmente si aquí alguna persona está en Cristo, alguna persona que esté alejado de la luz del Evangelio, alguna persona en rebelión, te pedimos, Señor, que este día sea el día de salvación. Danos, Señor, esa bendición. Te pedimos por las demás iglesias en Hermosillo y en otras partes del mundo que comparten el Evangelio con el mismo Espíritu. Oh, Señor, que tu palabra sea glorificada y se extienda. Te pedimos estas cosas para la gloria de Cristo. En su nombre. Amén. Amén. Continuando con nuestros estudios sobre la fe, esta tarde vamos a considerar la fe que está enferma y la fe que está sana. La fe que está enferma y la fe que está sana. Ahora, la idea para este sermón la tomé dos versículos de Tito. Vean conmigo el primero, en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y el versículo 2 nos dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Sanos en la fe. Y vean también Tito capítulo 1 y versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si no están sanos en la fe, quiere decir que están enfermos. Ahora, subrayen el mandamiento de este versículo. Repréndelos duramente. Ahora, ¿por qué dice eso el apóstol? ¿Por qué da esta instrucción? Bueno, porque estar sano en la fe es algo crítico, es algo vital, es algo muy, pero muy importante. Es algo de vida o muerte. Con la fe sana, si tu fe está saludable, tú puedes estar enfermo, tú puedes estar muy débil, con el cuerpo aún deformado, con artritis o con llagas y úlceras, terrible tus circunstancias físicas. Pero como Lázaro, irte al cielo, Pero si no estás sano en la fe, si tu fe está enferma, aunque seas el hombre más fuerte, aunque seas la mujer más sana del mundo y puedas correr como Ana Guevara y está todo bien físicamente, pero si estás mal en la fe, estás en peligro de ser echado al infierno eterno. Es por eso que San Pablo dice, repréndelos duramente que estén sanos en la fe. Y por eso vamos a estudiar entonces, y urge yo creo este sermón, la fe que está enferma y la fe que está sana. Ahora, antes de comenzar nuestro estudio, un breve paréntesis para los teólogos y para los eruditos. Yo sé que el término fe se puede usar en la Biblia en el sentido objetivo, es decir, lo que creemos, el Evangelio. Pero en virtud de que el apóstol habla en este contexto de doctrina sana, palabra sana, enseñanza sana, creo que es mejor y más apropiado aplicar ese término fe en el sentido subjetivo, es decir, nuestra fe, lo que nosotros creemos. Ahora, si no entendieron esto, no se preocupen, era para los teólogos y eruditos, hay que darles un hueso, ¿verdad?, de vez en cuando, para que tengan que morder. Muy bien, los demás, comencemos nuestro estudio considerando los síntomas de la fe que está enferma, las características de la fe que anda mal. Por lo que enfatiza el apóstol en este libro, vamos a considerar en primer lugar que la fe enferma es una fe en doctrina enferma. La fe que está mal es una fe basada en doctrina que está mal. Vean cómo enfatiza esto el apóstol. Capítulo 1 y versículo 9, hablando de los ancianos, los líderes de la iglesia, dicen que tienen que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. En el capítulo 2, en el versículo 1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego también en el versículo 8 se nos habla de palabra sana. Hay un énfasis en esto. Los que están sanos en la fe tienen estas cosas, pero los que están enfermos en la fe necesitan doctrina sana, porque lo que están haciendo es tener fe en cosas falsas, cosas que no están sanas, cosas que están mal. Ahora, yo he escuchado, y no sé a ustedes les ha tocado, alguna persona que le dice a usted, lo que importa es la fe. Todas las religiones son iguales, todas son buenas. Lo que importa es la fe, creer en Dios, ser sincero. Eso es lo que dicen. Bueno, sí, la fe es importante, pero es más importante el objeto de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿En quién creemos? Definitivamente, la doctrina, la enseñanza, la palabra es muy importante. Uno puede tener mucha fe, y ser muy sincero en las creencias. Pero si es fe en error, si es fe en herejía, de nada sirve. Todo lo contrario. Se engañan. La ilustración clásica, por supuesto, es muy verdadera y se aplica en este punto. Pongamos que el doctor te dice, te tienes que tomar esta medicina a esta hora en la noche, porque si no se te puede parar el corazón. Y toda la noche se toma esa medicina. Y una noche te levantas y no sé, porque estás dormido o porque está muy oscuro, pero vas a tu botiquín y agarras un frasco y tú tienes mucha fe que agarraste el frasco correcto, la medicina correcta. Es muy sincero al tomar ese frasco, pero te equivocaste. Es un frasco equivocado. Es un veneno que está ahí. Ahora, por más fe que tengas en ese frasco, por más sincero que seas al tomarte esa medicina, si es la medicina equivocada, te intoxicas, te envenenas, te puedes hasta morir. Entonces es muy importante. La fe enferma es una fe en doctrina enferma. Ahora, lo práctico en cuanto a este punto es que te asegures, asegúrate que tú crees la verdad, que tú crees la palabra de Dios, la palabra sana, que tú crees y que tengas ese espíritu. Vean Hechos 17:11, por favor. Y esto se aplica a este púlpito. Esto se aplica a esta iglesia. Y es un espíritu que deben tener los niños, los jóvenes, cada uno de nosotros. El espíritu de los hermanos de Berea. Hechos 17:11. Hablando de los de Berea, dicen, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros, hermanos, somos responsables de checar, cotejar la doctrina que escuchamos, la palabra que escuchamos, los mensajes que escuchamos. Asegurémonos que la doctrina que escuchamos, que creemos, es verdad. Bien, en segundo lugar, otro síntoma de que tu fe está enferma es si sales reprobado en cuanto a toda buena obra. Si sales reprobado en cuanto a toda buena obra, tu fe está enferma. Volvemos a nuestro texto en Tito, nos dice el versículo 16. Tito capítulo 1 y versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Había un gran problema con nuestros hermanos que estaban enfermos en la fe. Y es por eso que el apóstol es muy directo y enfatiza esto de las buenas obras. Vean conmigo el versículo 15, el capítulo 2. Tito 2:15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Capítulo 3 y el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Una vez más, vean ese énfasis. Hay algo que el apóstol está tratando de hacer. Están enfermos en la fe, no tienen buenas obras. Y les dice, insiste, repréndelos, diles con toda autoridad, exhórtalos. Insiste con firmeza, para que los que, ¿qué? Creen en Dios, los que tienen fe en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Recalca el apóstol, tu fe está enferma, mortalmente enferma, si no te motiva a ser diferente. Si tú crees en Dios, qué bueno. Pero si no eres diferente, si no eres un buen hijo, si no eres una buena esposa, si no eres un buen esposo, un buen padre, una buena madre, algo está mal. Tu fe está enferma. Es más, te voy a decir, tu fe es vana. Fíjate, aún si tú tienes fe en la cruz de Cristo, si no eres diferente y celoso de buenas obras, tu fe en la cruz de Cristo no te sirve de nada. Venlo conmigo, Tito capítulo 2 y versículo 14, hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, y luego que dice, léanlo en voz alta por favor, celoso de buenas obras. La cruz de Cristo, la fe en Dios, todo eso es en vano si nuestra fe no nos cambia, no nos transforma, a ser hombres y mujeres celosos de buenas obras. Ahora, acabamos de ver este tema en otros sermones durante los meses pasados, así que esta tarde tan solo les voy a dar algunas ideas muy prácticas. Bien, si quieren apuntarlas o en su memoria, en su conciencia. Número uno, esas son buenas obras que pueden hacer ustedes. Visite a un anciano o a una anciana, a algún enfermo. Visite a algún enfermo o algún anciano, comparta con ellos el Evangelio, consuélelos en sus tristezas, fortalézcalos en la fe. Algunos de ustedes estuvieron el miércoles, ¿verdad?, aquí en el servicio de oración, cuando hablamos de los ancianos. Y fue algo que llegó a mi conciencia esto. Visitemos, hermanos, a los ancianos y a los enfermos. San Pedro dice, esta es la religión pura, visitar a las viudas y a los huérfanos. Número dos, cada dos meses, invite a su casa a alguna familia de la iglesia. Cada dos meses visite a su casa
tomar un café o algo a una familia diferente de la iglesia. Sí, en un año, en unos meses, va a conocer a toda la familia, a la iglesia. Número 3. Cuide a los niños de alguna hermana de la iglesia. Fíjense qué práctico es esto. Cuide a los niños de alguna hermana de la iglesia. Si ustedes no encuentran a alguien, yo conozco a la hermana Julia, les aseguro que quiere ayudar con los niños. Y por cierto, cuidado hermanas, hay una epidemia, ¿verdad? Dieron noticias esta mañana que la hermana Yolanda Costa también está esperando un bebé. Y les aseguro, las hermanas que tienen bebé, con mucho gusto quieren que se los cuiden también. Cuide a los niños de alguna hermana. Lea un libro sobre el matrimonio bíblico. Lea un libro sobre el matrimonio bíblico. Usted dice, no tengo problemas matrimoniales. Qué bueno si no tiene problemas matrimoniales. Lea para un libro para que sea mejor usted. Mejor. Mejor. Número 5. Escriba en un cuaderno sus oraciones diarias. Escriba en un cuaderno de resúmenes sus oraciones diarias. Esto me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Escribir mis oraciones. El diablo es muy astuto y muy cruel. No me deja orar. Trae otros pensamientos. Fíjense, las mejores ideas de sermones son cuando estoy tratando de orar. Aún así, el diablo me interrumpe mis oraciones. Y lo que he hecho últimamente es escribir mis oraciones. Una buena obra. Niños, jóvenes, hagan algún trabajo en su casa que sus padres no les hayan pedido. Limpien algo, arreglen algo que sus padres no les hayan pedido. Escriba o llame a algún hermano que haya salido de entre nosotros a trabajar, a nuestros hermanos en Alabama, a nuestros hermanos en Wyoming. Llámeles, escríbales, aliéntelos. Y podemos seguir la lista. En esta iglesia, hermanos, enfatizamos y creemos que somos salvos por la fe y la fe nada más. Pero también en esta iglesia creemos que la fe sin las obras está muerta. Manos, una fe que sale reprobada en cuanto a toda buena obra es una fe que está enferma, mortalmente enferma. La tercera característica de la fe enferma es que cree solo cuando hay algo emocionante. La fe enferma, la fe que anda mal, es una fe que cree solo cuando hay algo emocionante. Vean conmigo Juan 2.23. Juan 2.23. El Evangelio según San Juan, el versículo 23. Estando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, viendo los milagros que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Vean Juan 4:48. Juan 4:48. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo, perdón, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. Van a creer tan solo cuando hay milagros y prodigios, visiones y algo emocionante. Y así hay mucha gente. Mientras sienten algo, mientras hay algo emocionante, algún milagro, mientras ver algo emocionante, alguna visión, no sé qué yo, están bien en la fe. Pero si se acaban las emociones, se acaba su fe. Si el predicador famoso y emocionante se va, si no hay mucha gente, mucho volumen, mucho ruido, mucha música emocionante, su fe se desinfla, su fe se desaparece, se esfuma. Ahora, tal vez ustedes están pensando, sí, sí, hermano, los pentecostales, así son los pentecostales. Pero hay personas en iglesias como esta, hay personas que tienen este mismo problema. Si se sienten bien, si ganan bien, si emocionalmente están bien, si se sacan buenas calificaciones, entonces sí creen. entonces sí son buenos cristianos. Su fe anda bien. Pero si se enferman, si hay tormentas, si hay problemas, ya no creen. Ya. Dejan la cristiandad. Su cristiandad, por así decirlo, no sé si todavía sirve esa expresión, no vale ni un 5. La fe de esas personas está enferma. Creo que es lo mismo que le pasó a los discípulos cuando llegó la tormenta. Y nos dice la palabra de Dios que entraron los discípulos a una barca y mientras navegaban, nuestro Señor Jesucristo se durmió. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y anegaban y peligraban. Vinieron a nuestro Señor Jesucristo y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Despertando, Él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza, mucha paz y tranquilidad. Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Mientras que vieron los milagros, mientras que vieron la multiplicación de los panes y los peces, muy bien, ahí estaban fuertes y creyendo en el Señor. Pero la hora de la tempestad, cuidado, hermanos. Y la solución, por supuesto, lo que hay que hacer es asegurarnos de que tenemos fe por las promesas de Dios. Asegurarnos que nuestra fe de verdad sea por la palabra de Dios, que esté basada en la persona de Cristo y en Él nada más. No en un predicador, no en ningún pastor, no en ninguna acción, pero en Cristo nada más. Déjame decirte, si estás cayendo constantemente en depresiones espirituales, si una semana estás bien y la otra ya no, si un mes estás bien pero ya el próximo mes andas mal en tu vida espiritual, en tu fe, examínate, reflexiona, piensa, medita. ¿Creo en lo que Dios hizo o creo en mis sentimientos y en lo que yo hice? ¿Creo en lo que Dios dice o lo que los hombres dicen o lo que mi corazón dice? Qué precioso ese versículo en 1 Juan. Dios es mayor que nuestro corazón. Hermanos, creamos en Dios. Lo voy a decir con cuidado, pero es cierto. No creamos en nuestro corazón y en nuestra conciencia. El corazón es engañoso más que todas las cosas, nos dice Jeremías. Nuestra conciencia muchas veces le falta educación. Y muchas veces los cristianos no saben diferenciar entre la voz de la conciencia y la voz del diablo. Creamos en lo que Dios dice. Piensen, mediten, ¿estoy poniendo mi fe en Dios o en algún nombre? ¿Estoy poniendo mi fe en Dios o creo yo por la música, por los milagros, por alguna visión? Piensen, ¿para qué? ¿Por qué soy cristiana? ¿Por qué quiero ser cristiano? ¿Para que me vaya bien, cuando esté bien, para sentirme bien o para resolver el problema del pecado? Por eso soy cristiano. Por eso soy cristiano. Para la gloria de Dios. De eso se trata, hermanos. Ahora, si tu fe está enferma, si alguna de esas cosas han llegado a tu corazón, a tu mente, y te comparas tú y estás mal. No sé si ustedes han visto en el Price Club de vez en cuando ponen ahí un chequeo médico. A mí me encantan esas cosas. No sé, no le voy a decir a nadie, pero soy más o menos hipocondriaco. Eso. Y yo tengo todas las enfermedades del mundo y me encanta a mí checarme la sangre. Y cuando ponen eso en el Price Club, ahí soy el primero en ir, ¿verdad? Pero estaba pensando, si pudiéramos tener algún tipo de instrumento, de laboratorio, para checar la fe. Para checar las buenas obras de los cristianos. Podríamos ir a la librería cristiana, por favor, quiero que chequen cómo está mi fe, cómo están mis buenas obras, cómo está esto. ¿Cómo saldríamos, hermanos? Sinceramente y honestamente. Si usted dice, la verdad, pastor, hermano, yo sé que estoy mal, mi fe está mal. Lo que has dicho está mal. Lo que la palabra de Dios dice está mal. Entonces déjame decirte, si tu fe está enferma, ve a Cristo. Pon tus ojos en Él como el médico del alma. Él puede curar tu fe. Él puede ayudarte. Él puede darte la fe que necesitas. Él puede darte una fe sana y saludable. Pero de eso se trata la segunda parte del sermón. Las características de la fe sana. Las características de la fe saludable. La primera característica, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar y es el corazón del sermón, la fe que está sana es una fe que cree exclusivamente en el Señor Jesucristo para justificación, santificación y glorificación. La fe que está sana, la fe que está bien, es una fe que cree exclusivamente en el Señor Jesucristo para justificación, santificación y glorificación. Ten conmigo Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. El apóstol San Pablo dice en este versículo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y versículo 20, uno de mis favoritos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos justificados por la fe, salvos por la fe en Cristo, exclusivamente en Cristo. ¿Qué significa eso de exclusivamente en Cristo? Es que solo en Él, nadie más, solo en Él. Al momento de agregar a alguna persona, al momento de agregar a un ángel, a un apóstol, nuestra fe está mal. Nuestra fe está mal. Tiene que ser, para hacer una fe saludable, con salud, tiene que ser exclusivamente en Cristo. Ahora, por supuesto, creemos en los ángeles, creemos que existieron los apóstoles, pero en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra oración, en cuanto a nuestra adoración, solo en Cristo. Muy importantes. Por el punto que deseo recalcar, hermanos, es que debemos de tener fe para salvación. Y ustedes van a decir, amén, hermanos, es cierto. Tenemos que ser justificados por Él nada más, por nuestra fe en Él. Por Él somos perdonados. Pero también, hermanos, debemos de tener fe en Él para santificación. Que Él nos separe del pecado, que Él nos transforme por fe en Él. Y también para glorificación. Para que seamos recibidos en gloria, para que entremos en el cielo. Y les voy a decir por qué. Eso es muy importante. Hay muchos cristianos, buenos cristianos, que los voy a ver en el cielo, estoy seguro. Se esfuerzan, se levantan temprano, a las 5, a las 6 de la mañana, a leer la Biblia. Están ayunando, orando, hacen todo lo posible, se esfuerzan todo lo posible para ser santos, pero inconscientemente fallan en lo principal, que es fe en Cristo para ser santificados también. Es en Cristo que somos santos. Es en Cristo que podemos esforzarnos y lograr ser separados y transformados. Es ser transformados en su imagen, es ser transformados por Él. Y aquí muchos cristianos fallan y se deprimen y se frustran. Yo quiero hacer buenas obras. Yo quiero levantarme temprano, yo quiero leer la Biblia, yo quiero hacer esto y esto otro. Y caen, y caen, y caen, y caen, porque lo están haciendo sin Cristo, sin fe en Él. Y también, muchos buenos cristianos, que le tienen miedo a la muerte, están con un temor increíble en su mente por la muerte. Sencillamente por el hecho de tener fe en su arrepentimiento, en sus buenas obras, tener fe en su fe, en vez de tener fe en Cristo como el glorificador. Es Él el que nos va a levantar de la tumba. Es Él que nos va a dejar entrar al cielo. No es nuestro arrepentimiento, no es nuestra fe. Déjame decirte, tú dudas de tu fe, y tú dudas de tu arrepentimiento, y tú dudas de tus buenas obras, ¡qué bueno! Déjame decirte, no hay cristiano con un arrepentimiento perfecto. No hay cristiano con una fe perfecta. No hay cristiano con buenas obras perfectas. ¡No hay! ¡No hay! ¡Ni vas a lograrlo! Nosotros creemos que vamos a recibir en gloria por fe en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Santificador y como nuestro Glorificador. Él es el que nos va a levantar. Él es el que nos va a recibir. Entonces, para que nuestra fe esté saludable, hermanos, hermanos cristianos, hermanos de la Iglesia Bíblica Monterrey, buenos cristianos sé yo, que nuestra fe totalmente, exclusivamente, sea en el Señor Jesucristo para justificación, para nuestra santificación y para nuestra glorificación. Solo así es la fe saludable, sana. Segundo lugar, tu fe está sana si está acompañada del arrepentimiento verdadero. Tu fe está saludable si está acompañada del arrepentimiento verdadero. Hechos 20:21. El apóstol San Pablo dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo siempre va acompañada del arrepentimiento para con Dios. Es como el águila y el sello. Es como el águila y el sello en el peso. Los dos cosas. Si no, no. El arrepentimiento sin la fe no sirve de nada. Apúntelo. El arrepentimiento sin la fe no sirve de nada. Mateo 27 dice que Judas Iscariote se arrepintió, pero no le sirvió de nada, porque no llevaba fe. Está en el infierno, nos dice ellos, y nos dicen los salmos. A su lugar se fue. Pero también, la fe sin el arrepentimiento no sirve de nada. Simón el mago, nos dice ellos, tuvo fe, creyó, pero no se arrepintió. No dejó su pecado. Y ese es el problema de muchas personas. Tal vez si sus amigos les han dicho, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no oran, no confiesan sus pecados, no adoran a Dios, viven en sus vicios, siguen con sus hábitos carnales, no se arrepienten. La fe sana, hermanos, siempre va acompañada de arrepentimiento. Porque es una fe en un Dios santo, santo, santo. Es una fe en el Señor que te manda y te instruye y te ordena, arrepiéntete, arrepiéntete. Es una fe que cree en el infierno y que cree en el cielo. Pero sobre todo es una fe que cree en Cristo como el Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados, los cuales tenemos que dejar, los cuales tenemos que olvidar. Fe, entonces, que está sana, saludable, va acompañada del arrepentimiento. Si de vez en cuando en la noche te encuentras llorando, hay algún pecado, algo que te molesta, y lloras, y tu corazón está triste, hay remordimiento en tu alma, y no puedes dormir hasta confesar tu pecado, y te arrepientes, eso es señal de que tu fe está bien. Eso es señal de que tu fe está saludable. Cuando en tu alma hay arrepentimiento, cuando tu alma y tu corazón no quiere ver el pecado, odia el pecado, se entristece por el pecado. Muy importante esto, hermanos. Y eso es normal. Eso es normal. En el penúltimo lugar, la fe sana siempre va acompañada del amor cristiano. La fe sana siempre va acompañada del amor cristiano. Podríamos ver muchos versículos, tan solo ahí apunten si son tan amables, Colosenses 1:4, les leo Efesios capítulo 1 y versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 1 Corintios 13, lo leímos en esta mañana. Y no quiero repetir todo lo que dijo nuestro hermano esta mañana, pero vean el versículo en 1 Corintios 13 y versículo 2. 1 Corintios 13 y versículo 2. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La fe sin el amor, nada sirve. La verdadera fe, la fe saludable, va acompañada del amor cristiano. Ya oímos mucho esta mañana, entonces, y lo hemos visto también en los sermones acerca del matrimonio, etcétera, el amor cristiano. Pasemos luego a lo práctico. Vamos a lo práctico y a lo directo. Hermanos, la fe saludable no es egoísta. La fe saludable no es exclusivista y elitista. La palabra elitista no está en la Biblia, pero vean Santiago 2. Quiero que lo vean, por favor. Todos, si lo vean con sus ojos, lo voy a leer. Varios versículos de Santiago 2. Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser a jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vamos a brincarnos al versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Me lo dijeron y no lo pude creer. Y realmente todavía no lo quiero creer. Hablando con una hermana, me dijo, sí, invité a otra persona a que viniera a la iglesia. Y vino supuestamente a la iglesia bíblica Monte Oreb, a esta iglesia, a esta congregación. Y me estaba contando la hermana muy triste, pero ya no quiere volver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué? Y le voy a decir las palabras que usó, no son las mías. Las palabras que usó esta persona fue, es una iglesia de riquillos y no me saludaron. Hermanos, no lo quiero creer. No lo quiero creer. Pero si eso pasó, que Dios nos perdone. Si eso pasó, les voy a pedir a cada uno de ustedes que cuando esté aquí un visitante, que lo salude en Cristo. Porque si esa persona se va al infierno porque no lo saludaste, ay de ti. Qué triste, ¿verdad? Pero no lo puedo creer. Si pudiéramos pensar, a esta persona le falta humildad, aquí no somos ricos, etcétera, etcétera. No. Hermanos, si el próximo domingo viene Burs, o viene Molina, o viene quien sea, quien gane, no sé, y los saludamos, qué bueno. Pero si el próximo domingo viene un paupérrimo, el más pobre de todo Hermosillo, quiero por favor que lo saludemos en Cristo. Son los pobres de este mundo que Dios ha escogido para que sean ricos en fe. Prácticamente hablando también, hermanos, la fe siempre va acompañada de amor verdadero y son inseparables. Falla uno y se afecta el otro. Falla la fe, se afecta el amor. Estás mal en tu fe con Dios, vas a estar mal en tu amor para con los demás. Andas mal en tu amor con los demás, se va a afectar tu fe para con Dios. Entonces, saca toda amargura, saca toda envidia, todo rencor para poder tener una fe saludable. Déjame decirte, ¿no será ese tu problema? ¿No será ese tu problema? ¿Quieres ser cristiano? ¿Tienes dudas? Realmente la cristiandad ha sido una frustración. Tus oraciones, por así decirlo, no llegan al cielo. Los servicios no te llenan, no hay predicador, no hay libro que satisface tu alma. Y piensas, no estoy seguro que creo, no estoy seguro que puedo creer, algo me falta. Déjame decirte, ¿no será tu problema tu falta de amor? Tu falta de amor y la demostración de ese amor por Dios y por los demás. ¿No será tu problema que tienes un rencor contra tu esposo? ¿No será tu problema que tienes un rencor contra tus padres? ¿No será tu problema que hay una raíz de amargura contra algún anciano de la iglesia, contra un hermano de la iglesia, contra el pastor de la iglesia? ¿No será eso tu problema? Oh hermano, oh hermana, para que tu fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo esté saludable, tenga salud, tiene que estar acompañada de ese amor verdadero. En último lugar, tu fe está sana si crece y persevera aún en los tiempos más difíciles. Tu fe está sana si crece y persevera aún en los tiempos más difíciles. Vean conmigo 2 Tesalonicenses 1 y el versículo 3. La segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vean cómo está el principio ese también. Tanto, fíjense, tanto está creciendo la fe y el amor, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Tribulaciones, problemas, tormentas, persecuciones, pero crecía su fe, aumentaba su amor. La fe sana, saludable, crece y persevera aún en los tiempos más difíciles. Obviamente, si tu bebé, si tu niño, si tu niña no crece, te preocupas. Le falta alguna hormona de crecimiento, algo está mal. Si tu niño no crece, algo está mal. Si tu fe no crece, algo está mal, muy mal. Ahora, es otro sermón en sí. ¿Cómo sabemos si nuestra fe está creciendo? ¿Cómo medimos